Y recuerden, estamos dando a Dios las primicias de nuestro año. Lo estamos poniendo primero en nuestro año para que Él pueda bendecir el resto de este año. Y, pero estoy, ¿sabes qué? Estoy muy emocionado por nuestra nueva serie, Discípulo, Original o Pirata. En otras palabras, vamos a estar hablando de un discípulo genuino. Y eres un verdadero discípulo. Tenemos verdaderos discípulos aquí esta mañana. La mitad, los otros son sirviendo a Satanás, que no sé. Pero ¿cuántos de ustedes conocen? Mira, ¿cuántos de ustedes conocen a un cristiano falso? Ay, probablemente muchos. No, no le des un codazo a tu vecino si es que son ellos. Pero hay un montón de veces que vemos personas que no están realmente viviendo sus vidas de acuerdo a su fe. No son realmente fieles a lo que dicen ser. Y yo quiero retarte a no perderte ni una semana de esta serie. El deseo de nuestro corazón como iglesia es que crezcamos siempre en nuestra fe. Y sabes que nuestra relación con Cristo se estanca cuando nos estancamos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, la escritura nos dice, mire lo que dice, 2 de Corintios 13, 5, dice la palabra, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Esta serie te va a desafiar a ir más alto en tu caminar con Dios. Y pues yo quiero que sepas que no es mi intención señalarte con un dedo, eres un mal discípulo, y tratar de hacerte sentir mal por lo que estás haciendo mal en tu vida. Y pues obviamente algunos de ustedes pueden sentir que estoy hablando directamente contigo. Pero por favor, no me malinterpretas mi mensaje durante esta serie, que no es de lo que se trata esta serie. Mira, yo quiero que te juzgues a ti mismo. Tienes que juzgar tu propia vida y evaluar dónde estás en tu relación con Dios. No estoy aquí para juzgar tu vida. Yo no quiero juzgar tu vida. Ese no es mi trabajo como pastor y no es mi trabajo como creente. Y pues creo que es donde nos metemos en problemas muchas veces. Muchísimos cristianos creen que es su trabajo ser la policía del pecado. En serio, y piensan que es su trabajo juzgar a los demás, a otros cristianos, y quieren señalar los pecados de todos y las malas decisiones y decirles lo que están haciendo mal, o no hagas esto, no hagas aquello, o lo que sea. Mira, ese no es nuestro trabajo y no es mi trabajo como su pastor. Yo quiero que entiendas los beneficios y bendiciones de vivir una vida que es agradable a Dios. ¿Están conmigo? Y así que quiero desafiarte a examinar tu propia vida, a juzgar tu propia vida durante esta serie para que puedas hacer los ajustes que necesites hacer. Y yo creo que esta serie va a ayudarte a comenzar el año en la dirección correcta espiritualmente para que impacte tu vida como nunca antes. Y escucha, aquí está lo que queremos que suceda. Queremos pasar de ser un cristiano falso, una copia pirata, a ser el verdadero, algo de verdad serio, un original, el artículo genuino. Es lo que queremos. Queremos pasar de ser una imitación barata a ser un verdadero imitador de Cristo. ¿Y cuántos de ustedes quieren eso? ¿Sí? Y pues queremos ejemplificar la semejanza de Cristo y sus características. Y me gusta la definición del diccionario de la palabra original o genuino. Dice esto, la definición de genuino original dice que es así de origen, de raíz, por nacimiento y sin adulteración o modificación, auténtico, no falsificado, real. Me encanta esa definición. Piensen en estas definiciones en relación a ser un verdadero discípulo de Cristo. Queremos que las cualidades y el carácter originales, reales y auténticos de Jesucristo vivan en nosotros. Aquí hay otra definición de genuino o original. Número 2 dice el diccionario, descendientes de la población original, puro en raza. Y piensa, pero piénsalo en relación a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y si tienes una, ¿cuántos tienen mascotas? ¿Perros aquí? ¿Perros? ¿Perros? A mí no perros aquí, pero ¿tiene perros? Y, pero si tiene mascota, un perro, no estoy seguro de cómo la gente normalmente obtiene mascotas aquí. Obviamente puedes comprar en la tienda de mascotas. Pero en los Estados Unidos lo que es realmente popular es conseguir un animal de uno de esos refugios de rescate de animales. Eso es donde tienen a todos los perros que encuentran en las calles o perros abandonados. Y se puede adoptar una mascota de esos lugares gratis, sin costo. Y tal vez tú conseguiste tu mascota de la calle, tal vez de un refugio, y no querías pagar mucho dinero, no sé. Y tal vez tu perro es un poco más culturalmente diverso. Y no sabes quién es su padre porque su madre ha estado con todos los otros perros en el barrio. Su perro parece una cruza entre un Doberman y un French Poodle. Y quién sabe qué, uno de esos tipos de perros, no sé. Pero algunos de ustedes, cuando querían conseguir un perro o un gato para sus hijos, para su familia, querían un perro de raza pura, ¿verdad? Un perro o un gato de sangre pura. Y querían asegurarse de que no había nada más infiltrándose o contaminando la autenticidad del perro o gato que elegiste, ¿verdad? Y bueno, en nuestra relación con Cristo queremos ser puros en la raza. Queremos asegurarnos de que estamos representando genuina y auténticamente el reino de Dios, ¿verdad? No queremos que nada de contamine la autenticidad. Una definición más. Número 3, genuino, original, dice el diccionario, producido realmente por o procedente de la fuente o autor alegado. Por ejemplo, él compró una pintura original de Van Gogh o la firma es genuina. Escucha, cuando la gente nos vea a ti y a mí, ¿sabes qué? Yo quiero que digan, oye, ese es un auténtico seguidor de Cristo. ¡Wow! Actúan como Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que queremos. Aquí está un hecho interesante. Aquí está como la palabra cristiano se convirtió en una palabra. Cuando el cristianismo comenzó a difundirse por toda Europa, la gente dio a los seguidores de Cristo el apodo de pequeño Cristo, porque iban haciendo las cosas que Jesús hizo. Y pronto se convirtió en la palabra cristiano, que significa seguidor de Cristo. Y así los creyentes que eran conocidos e identificados por sus cualidades y acciones semejantes a Cristo fueron llamados cristianos. Interesante, si quieres saber. Pero ¿sabes qué? Tristemente hay falsificaciones de nuestra fe. Personas que dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, pero no son fieles a su fe. No son fieles a quien Dios dice que deben ser, cómo deben actuar, vivir, tratar a otros, cómo deben responder a ciertas situaciones. No son verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos. Y para algunas personas se han vuelto realmente buenos en la falsificación de su fe. Aquí hay un par de ejemplos simples, por ejemplo. Nadie aquí, yo sé. Pero a algunas personas les gusta disfrazar el pecado como una debilidad. Bueno, esta es el área de mi vida donde batallo, hermano, y es mi debilidad. Pero yo lo estoy superando, gracias a Dios. Es solo una debilidad que Dios me está ayudando a trabajar para salir. No, lo siento, pero es pecado. Solo llámalo por lo que es y es pecado porque desobedece la palabra de Dios y ellos realmente no están haciendo ningún esfuerzo para hacer lo que es correcto, solo quieren crear una excusa para ello en lugar de tratarlo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ah, hermano, sí, pues estoy trabajando esa área, es un batallo para mí, es mi lucha. No, es pecado, es pecado. Amén, ouch, ¿dónde están? Pero nos sentimos mejor al respecto, nos sentimos más cómodos cuando decimos, ah, bueno, solo un área de mi vida donde estoy vulnerable y soy débil en esa área. Sigue orando por mí, hermano. Es pecado. O tal vez eso se aplica a algunas personas. Falsificamos la falta de perdón como una herida. Bueno, esa persona me ha herido un poco, pero estoy superándolo. Solo va a tomar tiempo, hermano, para superar esta herida que me infligieron. Lo superaré eventualmente. Esas cosas toman tiempo, tú sabes. Así que nos hacemos sonar como una víctima de una horrible injusticia contra nosotros. No estoy diciendo que algunas de esas cosas no son reales y no nos hierran. Pero en realidad, para muchas personas, llamémosle lo que es falta de perdón. Sí, es una herida, pero no estás dispuesto a dejarlo ir y perdonar. Amén, ouch. Está muy callado aquí. ¿O qué pasa con esta falsificación? Algunas personas disfrazan el orgullo espiritual y la arrogancia como madurez espiritual. Bueno, hermano, pastor, estoy mucho más allá de eso. Dios me ha llevado a niveles más altos y servir cuidando a los bebés está muy por debajo de donde estoy espiritualmente. Lo siento. ¿Y sabes lo que eres? Eres un ser humano espiritualmente arrogante, orgulloso. Y servidores que están con los bebés, estoy tratando de ayudarte esta mañana. No estoy seguro de si está funcionando o no. Lo averiguaremos después del servicio. Pero ¿sabes? Yo he tenido gente a lo largo de los años, líderes y personas muchos años en el Señor, y piensan que están en este nivel súper espiritual. Nadie aquí. Pero he tenido esas clases, fui a todas estas clases de liderazgo, mi vieja iglesia, me gradué de colegio bíblico, debería estar predicando en el púlpito, debería estar enseñando una clase, debería tener esta posición importante, no puedo servir ahí, merezco estar en una posición más alta. No sé si, yo sé, soy sobredramático. Sin embargo, les he dado otras 10 oportunidades para servir y cada uno no fueron fieles, se presentaba tarde, todo el tiempo, no hicieron lo que les pedí que hicieran, no hicieron cualquier esfuerzo para hacer un buen trabajo, no tomaron la iniciativa, no fueron fieles a lo que se les dio. ¿Y crees que Dios va a darte algo más? Orgullo y arrogancia. Odio eso. Y recuerda a esta pareja hace varios años. Y su matrimonio se estaba cayendo en pedazos. Estaban en consejería al borde del divorcio. Y estaban enojados porque no los haría líderes en la iglesia. Ellos se fueron de la iglesia, pero sus últimas palabras para mí fueron: Pastor, no podemos estar en una iglesia donde estamos en un nivel espiritual más alto que su liderazgo. Estamos en el nivel de la predicación de los domingos. Y no estoy inventando eso, esas fueron sus palabras exactas para mí. Nunca olvida de eso. Mira, escuche, preferiría tener un líder que sea fiel, humilde, enseñable y genuino y no sabe mucho que alguien que está lleno de orgullo espiritual y arrogancia y piensa que todo está muy por debajo de sus estándares para servir, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y ¿sabes qué? ¿Qué pasó con esto? Pretendemos amar a alguien, pero luego a sus espaldas hablamos mal de ellos. Ouch, amén, ouch. O tal vez somos falsos cuando se trata de la oración. Alguien nos pide que oremos por ellos. Ay, por favor, oren por mi familia esta semana. Manténganos en sus oraciones. Oren por mí, hermano. Y somos como, ah, sí, absolutamente, oraré por ti. O después de que alguien nos diga alguna mala noticia, acabo de perder mi trabajo, y les decimos, oh hermano, estoy orando por ti, hermano. Y luego los vemos la próxima semana y estamos como, oh, ay, me olvidé completamente de orar por ellos. Amén. ¿Alguien aquí? Nadie aquí, ¿verdad? Nadie. No levantes tu mano. Pero ¿cuántas veces eso sucede? Ay, soy culpable a veces. Ya sabes lo que suelo hacer ahora. Si alguien me pide que ore por ellos, lo hago justo en ese momento, porque sé que me olvidaré de hacerlo. Yo soy como, ok, bueno, sí, ya, déjame orar por ti ahora, ¿está bien? Sí, ¿me entiendes? Y no me gusta ninguna de esas cosas que acabo de describir. No quiero ser así, no quiero que seas así. Y demasiadas veces estamos simplemente manteniendo las apariencias de ser un creyente genuino, un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo genuino. Demasiadas veces estamos fingiendo. Y lo que sucede cuando estamos fingiendo en todas esas áreas, llegamos a ese lugar en nuestro caminar con Dios donde de repente nuestra fe y nuestro cristianismo no es satisfactorio porque sabemos que no es genuino, no es un asunto serio, no es auténtico, es una falsificación, sabemos que es una versión pirateada de quien se supone que debemos ser. Y si no tenemos cuidado, eventualmente se convierte en un título y no en un estilo de vida. ¿Ustedes están aquí? ¿Alguien necesita espresso? Ok, café. Y así, aquí es lo que muchos cristianos hacen. En realidad es lo que mucha gente hace la primera o segunda semana del año. Hacemos esos propósitos en el año nuevo. Y mucha gente incluso se inscribe en una membresía en un gimnasio. Soy culpable. Y pensamos, ay, voy a inscribirme a un gimnasio y incluso si no voy, voy a estar en forma. Mucha gente hace eso. Sí, me inscribí en un gimnasio ayer y me alegro de haberlo hecho porque hoy ya me siento mejor. Tengo una membresía de gimnasio y vamos a correr por unas Krispy Kreme en el camino a casa. Después de inscribir. Y espiritualmente eso es lo que muchos cristianos hacen. Ay, soy miembro de algo de mí. Sí, es mi iglesia y yo realmente no tengo que ir y yo puedo seguir espiritualmente en forma. Yo puedo. Eso no tiene sentido. ¿Están conmigo? Tenemos que venir al gimnasio para entrenar, ¿verdad? Para ponernos en forma. Y no estoy hablando de forma redonda. Y vienes a la iglesia para conseguir un entrenamiento espiritual, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienes que ejercitar tus músculos espirituales. La iglesia es su gimnasio espiritual. ¿Pero cuántos están asistiendo fielmente? Ahora, tomé un par de bolsas a Mario de mi esposa esta mañana. Yo tengo dos aquí. Un coach y un coach. Mi esposa está bastante hábil para las compras. Si quieres conseguir las ofertas más bajas de la ciudad, necesita ir de compras con mi esposa. Ella sabe cómo. Ella sabe cómo conseguir las mejores ofertas. Y normalmente ella nunca obtiene las cosas realmente caras. Normalmente no compra todas las cosas caras. Y cuando tienes 6 hijos, nunca compras nada caro. Gracias a Dios, ahora que solo tenemos una hija en la casa y compramos cosas de vez en cuando que son caras. Pero yo compré uno de esos bolsos hace como 3 o 4 navidades, no recuerdo. Y porque yo quería comprarle a mi esposa una bolsa carísima, porque ella nunca consigue bolsas caras. Y así que pagué como 4,500 pesos para que mi esposa tenga una bolsa que ella siempre quiso, una bolsa original de la marca Coach. El otro bolso de Coach que está aquí, mi esposa lo compró y ella pagó como 400 pesos por ello. Y todos los hombres, los esposos están, así es, eso sí, así es. Sí, esposa. Pero uno es un Coach original, un auténtico, genuino bolso Coach, y el otro bolso Coach es falso, una copia pirata. No hay policía dentro de aquí, ¿verdad? No quiero ir al cárcel. Ella compró el falso en la zona piel, gracias a Dios por la zona piel. Pero ¿sabes qué? Así es como identificamos lo auténtico y lo original de lo falso. Cuanto más te acercas a él, más cerca lo examinas, la costura, el forro, el cierre. A veces te darás cuenta de que la etiqueta está en el lugar equivocado y no está en línea recta, está inclinado a algo. Pero cuanto más cerca se examina, se puede ver cuál es cuál. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Cuántas de ustedes piensan que este coach es un original, la voz original, coach auténtico? Aquí. ¿Uno? Ok, hombres, sabemos que tú no sabes nada de las voces. ¿Cuántos de ustedes piensan que ese voz es el voz auténtico coach? Muy elegante y todo y todo. ¿Cuántos de ustedes, ustedes no saben y no les importa? Todos los hombres. Pero sabes que hay una diferencia entre el original y el falso. No se puede notar realmente a menos que te levantes muy cerca y lo examines. Aquí está la cosa, el original o el artículo genuino, la cosa verdadera, siempre va a costarte más. Te cuesta más tener lo real, ¿sí o no? ¿Sabes que lo original genuino es este? 4,000 pesos, es como cartera. Sí, sí. O cartelera. Y, ¿me entiendes? Y para tener una voz genuina de coach, va a costarte más. Para tener una relación genuina con Jesús, va a costarte más. ¿Están conmigo? No hay atajo, no hay forma rápida de convertirse en todo lo que Dios quiere que seas. Todo se trata de pasar tiempo en su presencia, se trata de dejar que su vida se infiltre en la tuya y de dejar que sus vidas se mezclan en donde tú tomas su carácter y su rostro. Te va a costar, ¿sí o no? Y pues aquí está mi desafío. Y si en 2017 tomamos todo lo que pensábamos que sabíamos acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo, un cristiano, y decimos, espere un minuto, voy a echar un vistazo más de cerca a mi vida, voy a examinar mi vida mucho más de cerca y voy a empezar a regresar las cosas en mi vida que sé que son verdaderamente tú, auténticamente tú, Dios, y no voy a permitir que cualquiera de mis cosas, mis hábitos, mi manera de pensar, mi estilo de vida se infiltren en quien tú me has llamado a ser. Pues hace unas semanas yo estuve en el teléfono con ADT y las alarmas de seguridad. Estaba tan frustrado con ellos porque he sido un cliente de 6 años y medio. Y por alguna razón, este año pasado, han estropeado mi cuenta cada mes. Y mi cuenta está configurada para pagarse automáticamente desde mi tarjeta de crédito cada mes. Y lo que estaba haciendo así durante como 6 años y medio. Bueno, mi tarjeta expiró. Así que fui a la oficina para darles mi nueva información de la tarjeta. Y cada mes en 2016 siguen tratando de cargar mi tarjeta vieja. Y siguieron usando mi antigua información, incluso después de que yo les di la información nueva. Y cada mes tendría que ir a la oficina para darles mi tarjeta de nuevo. Cada vez. Y les tomaría como una hora para cambiar todo en la computadora. Y yo estaría ahí por al menos una hora cada vez. Y no sé por qué tenían tantos problemas con la actualización de mi tarjeta en su sistema. Pero así que esta última vez lo hicieron de nuevo y por la centésima vez. Y yo estaba tan enojado, les llamé y no era agradable. Y yo estaba prácticamente gritando con ellos por teléfono. Yo estaba tan frustrado con ellos. Y yo estaba aquí en la iglesia. Y recuerdo el pastor Lalo caminando a mi oficina y cerrando la puerta porque el parecer todo el mundo me oyó gritar. Y, sí, yo sé, tú pastor, lo sé, eso es terrible, me vuelvo loco a veces. Pero después de que Lalo cerró mi puerta me di cuenta de lo que estaba haciendo. Yo estaba respondiendo en la carne. Y me sentí tan mal por actuar de esa manera con este señor de servicio al cliente. Y pensé, yo estaba pensando, ay vaya, si le preguntas a esta señora si yo era cristiano, si le preguntas a ella que me evalúe en ese momento, señora de servicio al cliente, ¿este tipo es un creyente y seguidor de Cristo o no? Me habría encontrado no culpable de ser un cristiano. Y por seguro un pastor. Espero que nadie va a salir a la iglesia después de eso, pues. Lo siento, porque yo voy a estar enojado y gritar a ti. No. Así que tuve que disculparme con ella por perder mi temperamento. Pero la mayoría de nosotros aquí probablemente puede decir que esta iglesia está llena de creyentes, ¿verdad? Y esta iglesia está llena de cristianos. Y me pregunto cuántos de los que están afuera de esta iglesia dirían eso de todos aquí. Leí un artículo no hace mucho tiempo que decía que más del 90% de la población de México afirma ser creyentes en Dios y cree que la Biblia es la palabra de Dios. Interesante. Eso es como 9 de cada 10 personas que conoces. Pero ¿cuántos piensan que 9 de cada 10 personas que se reúnen a lo largo de tu día actúan como si creen en Dios, seguidores o creyentes en su palabra? Muy pocos, ¿verdad? Y mira lo que dice en Santiago, capítulo 2, versículo 19. La palabra dice, tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo? Pues los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creen que Jesús murió en la cruz y pagó por los pecados de toda la humanidad. Los demonios creen que Jesús se levantó de la tumba. Y los demonios creen que Jesús regresará, pero nunca lo confesarán como su Señor y Salvador. Y aquí está la cosa. Es una cosa el creer, pero es otra el actuar en realidad en tus creencias. Es otra cosa el poner tu fe en acción. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y pues mucha gente dice, ay, soy un cristiano, tengo un pececito en mi coche y voy a la iglesia. Cada domingo estoy ahí. Escuche, el estar en la iglesia no te convierte en un cristiano, igual que yo el estar en mi garaje no me hace un coche. ¿Están conmigo? Es quién somos, cómo vivimos y cómo funcionamos que nos hace cristianos. En Mateo capítulo 7 vemos a Jesús tratando con las falsificaciones. Vamos a ver eso por un minuto. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 a 23. La palabra dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. En otras palabras, este estilo de vida cristiano va a ser contradictorio a las maneras de vivir de este mundo. Y miren lo que dice, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Versículo 15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Puedes decir que eres un cristiano todo lo que quieres, pero ¿qué dice el fruto de tu vida? Amén o ouch. Y cuando la gente ve y experimenta tus palabras, tu vida, tus acciones, tus actitudes, estás mostrando los frutos y las características de la naturaleza genuina de Jesucristo o es de este mundo. Versículo 20 dice, así que por sus frutos los conocerán. Mira este siguiente versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Wow, esa es una declaración bastante fuerte, ¿verdad? ¿Y qué significa este versículo? ¿De qué está hablando aquí? Y pues mucha gente malinterpreta esta escritura para significar que si estás pecando, pero aunque seas un creyente, no puedes entrar en el cielo. O si no estás haciendo la voluntad de Dios, no irás al cielo. Eso no es lo que esta escritura significa. Esta escritura estaba dirigiéndose específicamente a una situación en la iglesia donde había falsos profetas engañando a la gente, haciendo todas estas cosas en el nombre del Señor, pero no eran lo real, no eran verdaderos seguidores de Cristo. ¿Están siguiéndome? ¿Y recuerdas en el Antiguo Testamento cuando Moisés echó su bastón en el suelo y se convirtió en un serpiente? ¿Y recuerdas también los sacerdotes de Faraón hacían también milagros? ¿Recuerdas? No con el poder de Dios, obviamente. Y eso es lo que estabas haciendo aquí. Y así hubo falsos profetas diciendo que estaban haciendo la obra del Señor, haciendo milagros, aún expulsando demonios. Y mucha gente los seguía pensando que todas las cosas que estaban haciendo por el Señor. pero eran falsas, afirmando conocer a Dios, pero ellos no habían hecho a Jesús el Señor de su vida. Esta escritura no tiene nada que ver con los creyentes que viven en pecado. Yo quiero decirte eso. La gente que no hace la voluntad de Dios, no. El problema que esta escritura está tratando aquí es la fe falsa. Le estaba diciendo a esas personas que ninguna de las cosas que estaban haciendo iban a llevarlos al cielo. Solo la voluntad de Dios de hacer a Jesús el Señor de su vida y empezar a vivir como un verdadero discípulo de Cristo, lo real, auténtico, genuino. Así que aquí tienen falsos profetas y seguidores falsos. Todos están conmigo. Yo quería explicar esa escritura. Pero continúa diciendo esto, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? En otras palabras, lo que ellos están diciendo, como hoy en día, es ¿no hicimos muchas cosas de la iglesia? Señor, no hicimos cosas en la iglesia, no alimentábamos a los hambrientos, ayudábamos a los huérfanos, no serví como mujer, no canté en el equipo de alabanza. Señor, hice todas estas cosas. Versículo 23, miren lo que dice. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está tratando de todo esto que llamamos nuestra fe y ser un discípulo de Jesucristo? Mira, no se trata de las obras, no se trata de cuántas personas ayudas, cuántas veces fuiste a la iglesia, todo se trata de la relación. No se trata de hacer cosas por Dios para que puedas ganar puntos con Él y el favor, porque, ay, si voy a la iglesia, voy a estar en su lado bueno. O leo mi Biblia porque se supone que debe de hacerlo. ¿Sabes qué? Leo mi Biblia porque quiero leer la historia de amor que Dios me escribió, porque está enamorado de mí y estoy enamorado de Él. Y por eso quiero leer mi Biblia. ¿Están conmigo? El falso cristiano lee su Biblia porque se siente obligada a leerlo. Pero el verdadero discípulo lo lee debido a la relación amorosa entre tú y él. La definición de un discípulo, aquí es la definición más simple de discípulo. Miren lo que dice. Alguien, un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de otro. En los días y tiempos de Jesús, los rabinos eran los que entrenaban a la siguiente generación en la ley y en la palabra de Dios. Esa era la costumbre durante la época de Jesús. Ellos elegirían hombres jóvenes, como más o menos 15 años de edad, que serían como un suplente, alguien que el rabino entrenaría y enseñaría. El rabino no podía entrenar a nadie hasta que cumpliera los 30 años, lo cual que era realmente interesante porque tiene la misma edad que Jesús cuando Jesús escogió a sus discípulos y comenzó su ministerio. Pero lo interesante de Jesús es que eligió a 12 hombres para ser sus discípulos, no adolescentes, sino a 12 hombres ordinarios. Y los discípulos, su meta en ese momento era escuchar sus enseñanzas y luego tomar lo que aprendieron y reproducir eso en sus vidas para que pudieran convertirse en lo que Jesús les enseñó a hacer y seguir ese ejemplo en sus propias vidas y luego enseñar a otros. Esto es lo que necesitamos entender. Jesús no murió alguna clase de muerte hermosa que ahora podemos capturar en un bonito collar que usamos, para que podamos ser esos tipos de cristianos muy superficiales, muy bonitos. Oh, soy cristiano, mira. No, Jesús murió esa horrible, espantosa muerte para que pudiéramos ser peligrosos en este mundo ante los poderes de la oscuridad. ¿Están aquí? Jesús murió una muerte atroz para que pudiera comprarnos de vuelta del diablo, para que pudiéramos entrar en el lugar santísimo sin culpa, vergüenza o pecado, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No murió para que pudiéramos ser unos pequeños robots religiosos. Él murió para que pudiéramos venir ante un Dios santo en su santa presencia como un pueblo santo. ¿Están conmigo? Y mira, le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, tú debes nacer de nuevo. ¿Cuántos recuerdan la historia? Ahora piensa en tu experiencia de nacimiento. ¿Alguien recuerda eso? Pues sí, de veras. Y Jesús dijo que debes nacer del agua, pero también por el Espíritu. Eso es lo que le dijo a Nicodemo. Y menciona ambos nacimientos. Nacer de agua significa un nacimiento físico. Obviamente tenemos que ser nacido así. Y la otra, nacido de nuevo. Y nacer del Espíritu significa nacer de nuevo. ¿Qué es lo que le dice a Nicodemo? Mira lo que dice en Juan capítulo 3. Y voy a leer versículo 3 y también 5, 6, 7. Versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Pero piensa en tu experiencia de nacimiento y en tu nacimiento físico. Estoy seguro de que nadie lo recuerda. Pero piensa en eso por un minuto. Estás en un capullo de agua. Eres un mamífero acuático en ese momento. No te mueves, no caminas, no hablas, no respiras aire. Estás en un capullo de agua. ¿Sí o no? Y pues ese capullo de agua entra en erupción y tú llegas a través del canal de nacimiento a un nuevo mundo de aire. ¡Hue! ¡Hue! ¿Verdad? Y aire, caminar, hablar, ver, oír y comunicar y una transformación total de lo que eras y donde vivías y luego transportado ese otro estilo de vida. ¿Verdad? Y nacer de nuevo es tener esa transformación espiritual, ese nacimiento espiritual. Si dices, ay, nací de nuevo, pero estás todavía en el mismo mundo, en tus mismas maneras, con las mismas actitudes y el mismo ambiente, entonces algo no ha sucedido en tu vida. Porque nacer de nuevo significa pasar de este ambiente de oscuridad y muerte y a este nuevo ambiente de vida y libertad. Y eso es lo que significa nacer de nuevo. Esto es lo que quiero hacer. Yo quiero desafiarte a identificar y entender la diferencia entre creer. Ay, creo, soy creyente y creo que Jesús murió por mí. Creo que Jesús es mi Señor. Yo creo en Dios. Sí, tengo seguro contra incendios y está conmigo. Yo quiero moverte de ser solo creyente a ser discípulo de Cristo. Así que en las próximas semanas yo quiero ayudarte a crecer. Así que por favor, no te pierdas un domingo durante esta serie. Confía en mí, vas a apreciar realmente esta serie. Ay, no sé, pastor, tengo la sensación de que voy a ser golpeado en los próximos domingos. No. Dios va a desafiarte a ir más alto con Él durante esta serie y también durante esos 21 días. Y hablemos de esta transición de ser un creyente a ser un verdadero discípulo de Cristo. Vamos a hablar de eso. La diferencia entre un creyente y un discípulo. Y número uno, los creyentes creen en Jesús como su Salvador, pero viven para agradarse a sí mismos. ¿Están conmigo? Amén, ouch. Ellos lo quieren como salvador porque ellos quieren una entrada libre al cielo. Ah, soy salvo, así que iré al cielo y yo puedo vivir como quiero. Los discípulos creen en Jesús como Señor, gobernante, controlador y rey de su corazón y ellos viven para agradar a Dios. Eso tiene sentido, ¿sí? Número dos, la diferencia entre creyente y discípulo. Los creyentes exaltan sus opiniones, sentimientos y pensamientos por encima de la palabra de Dios. En otras palabras, ay, siempre que estoy en desacuerdo con la palabra de Dios o no me gusta lo que dice, yo gano. Lo que digo se hace. Eso es lo que dice un creyente. ¿Están conmigo? Ah, ustedes saben, es un tiempo diferente, mundo diferente en el que vivimos. Y así encuentra una, pues, y más o menos, y así encuentran una escritura que puedan manipular para significar lo que quieren que significa, para que puedan justificar sus acciones o creencias o lo que sea que quieran. Pero los discípulos exaltan la palabra de Dios por encima de sus propias opiniones, sentimientos y pensamientos. ¿Están conmigo? Ay, ¿sabes qué? Muchas veces leo mi Biblia y soy como, oh, ouch, no me gusta eso. No quiero perdonar, no quiero hacer esto. ¿Está, alguien más o solamente yo? Dos personas, mentirosos, mentirosos. Pero ¿sabes qué? Soy un discípulo, así que me someto a la palabra de Dios sin importar lo que sienta, y me cambia y me transforma, y me someto a la verdad de la palabra por muy doloroso e incómodo que puede ser a veces. ¿Verdad? Número 3, la diferencia entre creyente y discípulo. Los creyentes tratan a su cuerpo como si les perteneciera. Ah, puedo tener sexo cuando quiera, donde quiera, con quien quiera. Puedo hacer lo que quiera hacer con mi cuerpo. Es mi cuerpo, es mi derecho. ¿Verdad? Es por eso que tenemos tantos problemas con abortos hoy, incluso con los cristianos. Es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera con él. ¿Están conmigo? ¿Sí? Está muy claro aquí. Ay. Y los discípulos, hay muchas personas que quieren saber, bueno, ¿es fumar un pecado? Bueno, yo no puedo decir. Pero piensa lo que está haciendo a tu cuerpo. Ouch, probablemente. No va a mandarte al infierno, pero vas a oler como estabas ahí. Otra cosa. Pero los discípulos tratan a su cuerpo como si le perteneciera a Dios. ¿Amén? Este es el templo del Espíritu Santo. Esta es la morada de Dios. Y lo que hago con mi cuerpo es un reflejo de carácter del Espíritu de Dios que vive y permanece en mi interior. Y no quiero hacer nada con mi cuerpo que haga que el Espíritu en el interior de mí diga, oh, Jeff, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Escucha, mira, Jesús no se marcha. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Algunos de ustedes piensan que Él salta y dice, estaré de vuelta cada vez que limpien su vida. No, Él va contigo. Él está contigo a través de cada error y mala decisión. ¿Verdad? Número 4, la diferencia. Los creyentes tratan el dinero como si fuera suyo el 100%. Y puede que le den algo a Dios si hay suficiente de sobra. Los discípulos tratan el dinero como si fuera de Dios al 100%. Y ellos creen que simplemente son administradores del dinero de Dios. Amén, ouch. Todo lo que me pertenece y todo lo que tengo, todo el dinero que tengo es 100% de Dios. Escúchame, mira, mi meta cada año es dar más de lo que dimos el año anterior. Mi meta cada año es dar más que cualquier creyente en esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero ser la persona más generosa en esta iglesia, porque no voy a pararme aquí y decir, ay, tú debes diezmar, tú debes dar y tú debes ayudarnos a alcanzar esta ciudad si no estoy haciéndolo yo primero. ¿Están conmigo? Yo creo que necesito ser el ejemplo para esta iglesia y que yo debo ser el dador más grande en el planeta si voy a pedirte que des. Seré muy honesto contigo. No puedes estar en este personal trabajando para esta iglesia a menos que seas un dador y un diezmador. Tu donación provee todo lo que necesitamos para hacer más alcances, provee un lugar donde podemos tener la iglesia, donde tus hijos pueden aprender, crecer, y tenemos empleados que nos ayudan a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos para expandir su reino y alcanzar a los perdidos. Pero yo no puedo tener a nadie en este personal que no sea un dador y un diezmador, que no está dando y diezmando para apoyar este ministerio. Yo no puedo. Creemos en los principios de Dios de dar, y no puedo tener personas que lideran ministerios que no están haciendo lo que predican y lo que creemos aquí en esta iglesia. No puedo. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo? Y acabamos de terminar una serie hace unas semanas, y la gran pregunta es, ¿realmente confiamos en que Dios tiene el control? Y número 5, Los creyentes piensan de la iglesia como un lugar a donde ellos van a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos piensan de la iglesia como un lugar para aprender a hacer lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser oyentes solamente, tenemos que ser hacedores. ¿Qué harías tú si el dueño de la concesión de Nissan viniera a la iglesia un día y dijera: tengo una oferta especial para los miembros de Árbol de Vida. Si compras un coche hoy, te daré otro coche gratis. Dos coches por el precio de uno. Solo escuchar acerca de esta gran oferta no va a beneficiarte, ¿verdad? Y tienes que actuar en él para beneficiarte de él. Usted tiene que ir hasta el concesionario y comprar un coche para que pueda obtener el otro gratis. Es la misma manera con las promesas de Dios. Si no actuamos en ellos, si no llegamos a ser un hacedor de la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a hacer una diferencia en nuestra vida, ¿verdad? Número 6, los creyentes sirven hasta que les es conveniente. Si sea cómodo en mi horario, estaría encantado de ayudar. Si es conveniente, lo siento, no alcanzo a servir esta mañana. Yo sé que estaba programado para venir a servir hoy, pero me invitaron a una fiesta de cumpleaños anoche y no llegué a casa hasta 3 de la mañana y estoy muy cansado. Y quizás la próxima semana, si no tengo nada que hacer. Los discípulos sirven con un compromiso total. Escucha, no tienes que tener un llamado en tu vida para hacer algo. Todo lo que necesitas hacer es encontrar una necesidad y llenarla. ¿Están conmigo? Y pues he tenido a gente que viene y me dice: ¿qué es lo que quieren hacer? Pastor, Dios me ha llamado para enseñar. Tengo una unción para enseñar. Cualquier tipo de enseñanza que necesitas, solo déjamelo saber. Estoy pensando, wow, solo necesito a alguien dispuesto a servir. Usted tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa y todo. Usted tiene que estar dispuesto a servir. ¿Están conmigo? Y no se trata de lo que se siente llamado a hacer. Se trata de encontrar una necesidad y llenarla. Ese es el corazón de un discípulo. Encontrar una necesidad, llenarla, hacer que suceda. ¿Sabes qué? Necesitamos personas de seguridad, gente de estacionamiento. No tenemos casi nadie. Es una gran necesidad que tenemos, pero nadie quiere hacerlo. Número 7. Los creyentes se ofenden y se mantienen ofendidos. Ellos me lastimaron, hirieron, lastimaron mis sentimientos, esta iglesia, me ofendieron. Ellos hicieron esto, pero estoy lastimado. Los discípulos se ofenden, pero luchan con todo por reconciliarse. Voy a elegir perdonar, voy a elegir amar, voy a elegir perdonar, voy a elegir amar, voy a elegir creer lo mejor de todo el mundo. ¿Sabes qué? He orado más por las personas que me han lastimado que por cualquier otra persona en mi vida a veces. La Biblia nos dice en Lucas 6:28. La escritura dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, oren por ellos, oren por ellos. Vamos a buscar la reconciliación. ¿Están conmigo? Número 8, los creyentes aman a aquellos que los aman a ellos y tratan y toleran a personas que son diferentes. Realmente no me caen tan bien, pero si tengo que trabajar con ellos, trataré de ser amable. Voy a ser amable con ellos, pero no esperes que seamos buenos amigos. Pero los discípulos aman y punto. ¿Están conmigo? Personas de cualquier color, cualquier raza, cualquier nivel socioeconómico, cualquier clase social o de cualquier estatus o nivel educativo, amamos incondicionalmente como Cristo nos amó. ¿Verdad? 9, los creyentes siguen a Dios mientras todo vaya bien. Muy fácil. Los discípulos siguen a Dios a pesar de las circunstancias. Amén. Los discípulos no se mueven por las circunstancias alrededor de ellos. Se venden a Dios 100%, están totalmente comprometidos. Hay una historia sobre un cerdo y una gallina que comparten el mismo corral. Escucharon sobre el programa de la iglesia para alimentar a los hambrientos en la comunidad. Y el cerdo y la gallina discutieron cómo podían ayudar. Y cuando de repente la gallina dijo: ¡ajá! ¡Lo tengo! Proveeremos tocino y huevos para la iglesia para que puedan alimentar a los hambrientos. El cerdo pensó en la sugerencia y dijo: solo hay una cosa mal con tu idea de tocino y huevos. Para ti solo requiere una contribución, pero para mí significará un compromiso total y un sacrificio. ¿Estamos dispuestos a estar totalmente comprometidos y dispuestos a sacrificarnos por Dios sin importar las situaciones y circunstancias que nos rodean? Equipo de alabanza. Número 10. Los creyentes buscan conocer a Dios a través de la religión. ¿Qué quieres decir con eso? Vienen a la iglesia porque piensan que les ayudará a ganar puntos con Dios. Mi iglesia, mi Biblia, ofrenda. Ven el cristianismo como: si hago A y agrego un poco B, entonces obtendré este resultado C. Si confieso la palabra de Dios y hago eso, entonces me curaré. No, ¿sabes qué? Estoy curado por la relación que tengo con mi Padre Celestial, porque Él proveerá todas mis necesidades, y estoy en una relación de pacto con Él porque Él me ama y quiere que me cure. ¿Están conmigo? No tengo que tratar de manipular a Dios, porque sé que mi sanidad y bienestar es parte de la relación que tengo con mi Padre Celestial. Y los discípulos buscan conocer a Dios a través de una relación con Él. Todos pueden ver las notas, ¿verdad? Ellos quieren conocer a Dios a través de una relación y tener un encuentro con Él. Yo no vengo a la iglesia porque tengo que. Vengo a la iglesia porque hay algo tan poderoso cuando los creyentes se reúnen en la adoración, cuando todos juntos en unidad nos conectamos con la presencia de Dios juntos. Hay algo poderoso en estar con la familia de Dios en la iglesia. Por eso no renuncio a la reunión de los santos, como dice la Escritura. 11, los creyentes están satisfechos con ir un día al cielo. Los discípulos quieren todo lo que Dios tiene para ellos hoy. ¿Cuántos discípulos están aquí? Mira, eso no es algo espero experimentar un día cuando llegue al cielo. No, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí ahora, hoy. Lo quiero espíritu, alma y cuerpo, todos sus beneficios, todas sus bendiciones. Yo quiero conocer a Dios y ser conocido por Él. Ese es mi deseo, esa es mi pasión, y quiero que seamos creyentes genuinos, auténticos, que persiguen una relación con Dios, crecer en esa relación, madurar en esa relación, porque producir una cosecha que toque la vida de los demás y los conduzca a una relación creciente con Jesús.